Buenos días, somos Silvia e Irim del segundo bachillerato B y estamos hoy con Javier Delgado, el creador del programa ¿Qué puede pasar? Y bueno, pues buenos días, buenos querríamos días. Hacerte una serie de preguntas. Para empezar, nos interesa mucho saber de dónde sacas toda esa energía que proyectas en tus charlas y pues si tienes algún secreto de cómo sacar todas esas energías positivas que desprendes al hablar.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Esa pregunta me la suelen hacer, ¿cuáles son mis trucos? Y yo en realidad con el tiempo he ido buscando desde el principio, desde que estaba en el hospital, qué buscaba, cómo sacaba esa energía. Y en realidad, después de sintetizar todos estos años, llevo 21 años, localizado concretamente lo primero que hay que hacer cuando tienes un mal trago o llevas un mal momento en tu vida es aceptar lo que te está llegando. O sea, tú puedes mejorarlo, si no puedes cambiarlo, intenta evitarlo, quitarlo, mejorarlo, todo lo que puedas hacer para esa mala situación, arreglarla, y cuando ya no puedas, lo primero es aceptación. Aceptar que tú tienes que convivir con esa mala situación, esa dolencia, ese pesar que tienes. Cuando tú lo aceptas, te permite el no estar lamentándote, quejándote y gastando tiempo en realidad, ocupando tu mente en algo que no puedes solucionar. Y eso, para alguien que tiene una lesión, para alguien que no la tiene, para el que tiene la enfermedad, para lo que haya sufrido, porque en realidad estás enfocándote en lo negativo, y cuando te enfocas en lo negativo, no dejas entrar lo positivo. Que lo haces al contrario, resulta que llenas tu mente de cosas positivas y no caben las negativas porque estás entretenido haciendo cosas. Mis trucos suelen ser que aceptes lo que tienes para vivir con ello, que busques hobbies, cosas que hacer, que siempre las hay, hasta incluso no pudiendo mover las manos como yo las muevo un poco, pero hay gente que está en una cama y encuentra cosas que hacer, pues por teléfono, o en la radio, como están haciendo ustedes, pero siempre tiene que tener algo, habrá algo que puedas hacer, y todo eso que hagas te va a ocupar tu mente para que no pienses en lo negativo. Esa es una de los factores importantes para estar animado, que ya después con el tiempo empezarán a salir cosas, y cuando tú le sonríes a la vida te devuelve la sonrisa. Tarda tiempo en llegar, pero llega.
Y entonces, ¿qué le dirías a una persona que se acaba de encontrar ahora con tu misma situación? ¿Y qué consejo le darías para intentar llevarlo a cabo?
Suelo decir que de todo se sana, o sea que nada es eterno, tanto lo negativo como lo positivo. Lo suelo decir así, la vida es una montaña rusa y hay subidas y hay bajadas. Entonces estamos hablando de una bajada y estamos en el fondo del pozo y no vemos el final del túnel, o como quien dice, la forma de subir. Pero si hacemos ahora mismo reflexión, seguro que nos vimos en una mala situación hace 3 años, hace 10 años, y ahora lo contamos anecdóticamente, que me pasó un problemón, no sabía ni algo que te pasó y que se acabó, que al final saliste de ese apuro. Entonces esto nos vale para en un mal momento saber que al final hay salida, hay mejora, hay una forma de verlo bien o de pasar ese bache, y también para saber que cuando tenemos un buen momento, disfrutarlo, aprovecharlo y ser conscientes de que tampoco va a durar mucho y vivirlo, disfrutarlo, saber, aprovechando ese buen momento.
También, mediante tus charlas, nos podemos hacer una idea, pero así generalmente para nuestros oyentes que a lo mejor no han podido disfrutar aún de tu charla, ¿nos podrías decir de dónde sale la idea de este proyecto que has creado? ¿Te puede pasar? ¿De dónde lo sacas?
En realidad, Te puede pasar es de ALEME y es una charla de prevención de accidentes. Esto salió a raíz de Marco Goyo, que es la directora de ALEME, la fundadora y directora de ALEME. Tuvo un accidente de tráfico hace más de 30 años, tiene la asociación, y ella es la impulsora de todo este movimiento, que en realidad lo que hacemos es prevención de accidentes. Yo la motivación la trabajo por mi cuenta aparte, porque después de 10 años de estar impartiendo prevención de accidentes, me daba cuenta de que era muy importante la psicología, de que es imposible que des una charla hablando de accidentes o de lo que sea, de prevenir, de primeros auxilios, del protocolo de actuación en caso de accidente, de cualquier cosa que hable, y no toques el tema psicológico, no salga el, pero ¿cómo haces para estar bien? ¿Cómo superaste esto? O cómo... Entonces ahí es donde cada vez que imparto una charla de que puede pasar por medio de la asociación, surgen preguntas y yo a veces las saco, si no las preguntan, sobre el tema de llevarlo bien, de estar animado, de psicología positiva, de resiliencia, que es lo que nos ayuda a salir adelante. Entonces, a mí me gusta hacerlo así porque de alguna forma u otra les llevo más a ustedes y ustedes sacan más provecho de una charla de prevención de accidentes, que al fin y al cabo es agarrarte a la vida, disfrutar de la vida siendo precavido, porque te agarras a ella queriendo no morir, nadie quiere perder la vida.
Y en cuanto con el tema de la arquitectura, de que se ajusten a las personas con algún problema o alguna discapacidad, ¿consideras que todavía queda mucho trabajo por hacer? ¿O?
Muchísimo. Queda muchísimo por hacer. Es triste, por ejemplo, un ejemplo. Patrimonio, La Laguna, esta ciudad donde estamos, al ser patrimonio de la humanidad y los edificios antiguos, la tristeza que te digan que no se puede tocar la fachada de un edificio para un escalón de cuatro dedos, de 4 centímetros. Nosotros, los que llevamos una silla de ruedas eléctrica que pesa 70 kilos y que no puedes levantar fácil para subir un escalón, si vas en una manual, a lo mejor te suben fácil un escalón porque no pesa tanto. Y un escalón, te estoy hablando de 10, 12 centímetros, 15 centímetros vamos a poner, para poner la medida en la que ya yo ni aún necesitarías 4 personas para subir ese escalón. Pues llegas a una tienda y te das cuenta que han pensado en ello y han hecho una rampa, aunque invada hacia adentro la rampa de su tienda, pues rompo la tienda por dentro, pero no salgo hacia la calle, que es lo que no permite el ayuntamiento, a lo mejor con patrimonio, etc. Pero es que los edificios antiguos no permiten tampoco, patrimonio les pone trabas y palos a la hora de hacer esta rampa de fachada para adentro. Al fin y al cabo somos más clientes, o sea, somos un nicho de mercado que deberían de aprovechar y estamos hablando de, ya no debería de decir por el dinero que gane la tienda, ni por, sino porque es un derecho del ser humano de poder acceder a todos los sitios en igualdad de condiciones. Entonces, a la hora de que hablemos de esto, no queda ni una sola rama de que tú me digas hostelería, las tiendas, la ropa, comercios, restaurantes, todo, al fin y al cabo, nunca llegas a tener la accesibilidad completa. Ni siquiera dentro de la tienda porque no tiene baño, ni siquiera en el restaurante porque las mesas son más bajas. Entonces, no es que haya mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Y tristemente, también bajo el concepto de las personas, el tener empatía y pensar, pero esto no solo lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por gente, y yo llegaré a ser mayor y anciano y necesitaré de una silla de ruedas, me tropezaré en los escalones, iré con bastón. Entonces, no lo haces por la persona en sí que tenga una diversidad funcional, lo haces por ti mismo, porque cuando llegues a mayor te encontrarás con esas barreras en otras tiendas que no han hecho lo que tú no has hecho. Y entonces es un poco también de parte de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Pero a nivel global, donde quiera que vayas caminando, donde quiera que vayas rodando, donde quiera que te encuentres cualquier establecimiento, tío.
Bueno, desde tu punto de vista y también desde la experiencia que has tenido con el tema de la movilidad, cómo moverte, ¿qué sería para ti lo prioritario? O sea, en el pasado, ¿para ti algo era prioritario que ahora has aprendido que no era tan necesario? ¿Echas de menos algo de tu movilidad o has aprendido a vivir con ello y, por así decirlo, a sobrevivir?
En el tema de la accesibilidad universal, que cuando hablamos de accesibilidad universal se engloba todo, no solo es los escalones, sino productos, servicios, o sea, también en la atención de la gente, el tema de que sepan tratarte, no solo la diversidad funcional, o sea, la física, sino también pues, para personas que no pueden hablar o que no oyen. Hay muchas cosas por hacer, pero yo en realidad lo que sí destacaría, por ejemplo, es que mira, se arregló una cosa muy importante. Antes se edificaba siempre los pisos, los apartamentos, pues los marcos de las puertas, el del baño, se edificaba con el baño más estrecho, el marco de la puerta. Con lo cual, hace 20 años cuando yo tuve el accidente, el primer problema que me encontré, primero era que era un cuarto piso sin ascensor, 4 pisos de escalera. ¿A quién le pides que te carguen en silla de ruedas esos 4 pisos? Pero es que dentro de las viviendas, en todas las viviendas, yo me tuve que ir de alquiler a un piso de alquiler 4 años, y ese piso de alquiler tenía marco de la puerta del baño más estrecho. No puedes entrar en silla de ruedas al baño. Y bueno, estas preguntas se las hago ahora mismo a todos los oyentes. ¿Podrían entrar en silla de ruedas a todos los cuartos de su casa? Y posiblemente, pues el giro para entrar, tocas con un mueble en el pasillo, o esto que pasaba antes, ya. Eso se ha ido arreglando de forma que ahora ya se edifica con el ancho de los marcos de las puertas más grande y todos iguales. No hay un cuarto que tenga un marco más estrecho. Imagínense el problema, hace 20 años, cuando el cuarto, que si tú dices el del salón o la cocina, pues a lo mejor me sacas la comida a la sala y como en la sala, pero el baño es el cuarto al que tienes que entrar a diario. Pues ese es más estrecho, no puedes entrar en silla. Imagínense los problemas que genera. Ese es uno de los avances que, por ejemplo, puedo destacar, el tema de que ahora se edifique con todos los marcos de las puertas más anchos. Los rebajes, los pueblos y ciudades ya están planifican una urbanización y hacen los rebajes en las aceras. Eso hace 20 años tampoco estaba, y muchas cosas que hemos ido avanzando y que en realidad yo creo que se está haciendo bien, pero que queda mucho por hacer, siempre queda por hacer.
Bueno, pues para acabar la entrevista, nos gustaría que tanto a nosotras como a los oyentes de YERFM nos dieras algún consejo.
¿Algún truco, algo para salir adelante?
Sí.
Les voy a aconsejar una película que vi estos días atrás. Es triste, es un dramón, pero te ayuda a agarrarte la vida. Y me recordó que una de la charla de motivación que yo creé, que se llama Salir Adelante, es uno de los trucos que doy al final, en las fichas finales, como los tips de llevar una vida sana y inteligencia emocional, llevarla con psicología positiva, intentar estar animado a diario, porque eso es parte nuestra. Una lista de cosas por hacer. La película que les estoy nombrando nombraba de la lista de cosas por hacer en tu vida antes de fallecer. Es por una chica que le diagnostican que le queda poco tiempo de vida por una leucemia, y ella, la película va basada todo en la lista, en esa lista que todos deberíamos tener de tareas que hacer, de cosas que hacer antes de irnos de este mundo. Mi lista va un poco más pequeña, va por el tema de la felicidad que todos buscamos la felicidad y todos la buscamos como si fuera algo tangible, como si fuera, y nos pasamos toda la vida buscando la felicidad en realidad está en los momentos que vivimos a diario. Es más, la gente piensa que va a ser feliz cuando termine la carrera, que va a ser feliz cuando consiga trabajo, que va a ser feliz cuando tenga coche y casa, que va a ser feliz cuando se case, cuando tenga hijos al final. Tiene coche, casa, hijos, carrera, estudios y trabajo, y dice, ¿y ahora? No soy feliz, ¿dónde estás? Entonces va un poco porque la felicidad tenemos que arañarla a diario, con cada día. Cada vez que te acuestas por la noche, tú repasas y dices, a ver, ¿qué he hecho hoy? Pues mira, me gustó esto, me gustó lo otro, me gustó, hice mi momento feliz. A lo mejor puede ser comerte una galleta mirando por la ventana, pero tienes tu momento feliz. Después poner música y bailar con tu hijo, pues tienes tu otro momento, y vas sumando momentos felices de tu día, que al final haces el cuento y vives más o menos con serenidad, tranquilidad y felicidad. No felicidad, a ver, no significa estar todo el día partido de risa y eufórico. Significa que tú vayas sumando buenos momentos y que consigas esto. ¿Qué hacía yo? Una lista. Tenía una lista en el móvil mismo, para que sea más fácil, de todo lo que yo quiero hacer a diario. Ojo, pueden ser cosas que te gusten y cosas que a lo mejor te cuesta un esfuerzo hacer y fuerza de voluntad, porque es ejercicio que tienes que hacer, beber agua bastante, pero te lo pones en la lista y vas haciendo chequeo. Pues ya, lo hice, y si al final de la lista tú, a diario, vas consiguiendo hacer esas 10 cosas, pues a lo mejor 4 son para ti, y otras 4 son por salud, por mantenerte en forma y tener pensamientos positivos, etc. Esa lista a mí me ayudó durante años a encontrarme mucho mejor. De hecho, que ya no la uso, y cuando me doy cuenta al final del día, he hecho la lista entera, que te ayuda a salir adelante, a estar un poco mejor.
Y pues bueno, para despedirnos queríamos darte las gracias por las charlas que das, por los consejos y por esa motivación que nos das, porque ahora mismo estamos en un momento muy difícil de la vida, porque estamos en un curso complicado, pero con tus charlas pues hemos reflexionado que la vida son pequeños momentos y que a lo mejor lo que estamos pasando lo vemos ahora mal, pero en un futuro será felicidad. Entonces pues queríamos darte las gracias por eso y porque sigas muchos años más dando las charlas y superándote a ti mismo.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Thank you.